Neumatología, clase 2, audio 2. Bueno, estábamos hablando del paracletos, del consolador. Una palabra hermosa, hermosa, que nos describe la función del Espíritu Santo junto a nosotros de una manera muy tierna y muy bella, ¿no? Porque es la forma en la que nosotros estamos llamados a hacer el ministerio también, a estar con las personas, a caminar al lado de las personas, exhortándolas, animándolas, consolándolas, pastoreándolas, discipulándolas. Y si nos ponemos a pensar quién fue el modelo que hizo esto primero, vamos a pensar indudablemente en Jesucristo. Él fue quien llamó a 12 para que estuvieran con él, dice el texto, ¿no? Dice, y llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fíjense que la estrategia del ministerio del Señor Jesús fue estar con los suyos. Llamó a 12 para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Él no estaba encerrado en una torre de marfil escribiendo teología. Él no estaba distante de la gente predicando desde la punta de una montaña o desde un púlpito, a distancia. Él llamó a 12 para que estuvieran con él. Y esos 12 le vieron vivir, le vieron dormir, le vieron comer, le vieron reír, le vieron hacer toda su vida cotidiana. Y él compartió su vida con ellos. ¿Qué ejemplo y qué modelo de ministerio? Ministrando a la gente, enseñando a la gente desde al lado, no desde arriba, no desde adelante, no desde el costado, no desde atrás, desde al lado, caminando junto con ellos. Él invitó a los discípulos y les dijo, sígueme, sígueme. Los invitó a caminar con él, a caminar por las mismas pisadas que él pisaba. Esto es lo que el Señor Jesús fue para ellos, un consolador, un paracleto, podríamos decir un compañero, podríamos decir un amigo. A mí me gusta una Biblia para niños que le compramos a mi hija hace muchos años, cuando ella era chiquita, y le compramos su primera Biblia. Y cuando pasaban las historias de los evangelios, no era, por supuesto, una Biblia, era un libro de historias bíblicas que se llamaba Mi Primera Biblia, pero solamente tenía algunas historias, ¿no? Jonás, Abraham, y estaba, por supuesto, en la parte del Evangelio, Jesús con los discípulos. Y a mí me gusta porque decía que Jesús tenía amigos y él llamó a sus amigos y sus amigos le siguieron y él les enseñaba a sus amigos. Y al principio me chocó un poco porque pensé, no, ¿cómo amigos? Esa palabra amigos suena un poco como compinche y no suena muy espiritual. Pero la verdad es que el Señor Jesús caminó con ellos como amigos, se hizo amigo de ellos, compartió con ellos. Y caminó desde al lado. Entonces, cuando llegamos a este versículo de 16, del capítulo 14 de Juan, vemos que el Señor los tiene que dejar. Entonces les dice, yo me iré, pero voy a rogar al Padre y Él os va a mandar otro consolador, otro compañero, otro discipulador, otro animador, que esté con vosotros para siempre. Esta palabra otro es muy importante, porque significa en primer lugar que el Señor Jesús fue un consolador, fue un paracleto. Y en segundo lugar significa que ese paracleto que iba a venir, que ese otro que iba a venir, era otro del mismo calibre y de la misma calidad que Jesucristo, que iba a hacer la misma tarea que Jesucristo. Ahora, ¿piensan ustedes que alguien así no puede ser una energía o una fuerza simplemente? ¿Piensan ustedes que caminar junto a Cristo podría ser reemplazado por una energía o por una fuerza? Seguramente que no. Seguramente que solo podría ser reemplazado por una persona de igual calibre que Jesucristo. ¿Y quién mejor que una de las tres personas de la Trinidad? El Espíritu Santo. Pero, por supuesto que esto no es una demostración quizás tan fuerte. Si te toca el día de mañana tener que discutir con un testigo de Jehová y mostrarle la verdad. O quizás enseñarle a una persona que ha sido confundida por los testigos de Jehová. Esto es mucho más común. Nos ha pasado muchas veces. Tener que ayudar a una persona a resolver el nudo mental que le ha quedado después de haber hablado con los testigos de Jehová. Al mostrarle este texto, Hay una clave escondida detrás de la palabra otro consolador. Y se las quiero compartir en esta noche, en este audio. Les quiero contar que la palabra griega en el original, para la palabra otro, en este texto, en el original, es la palabra alos. ¿Sí? Alos. No sé si se pronunciará así, pero vamos a hacer de cuenta que la estoy pronunciando bien. Alos. Es la palabra griega que se traduce otro, ahí en el versículo donde dice otro consolador. Y les cuento también que los griegos tenían dos palabras para decir otro. No es como en castellano. Nosotros en castellano tenemos una sola palabra. Cuando queremos referirnos a otra cosa decimos otro, no hay otra palabra. No hay un sinónimo de otro. Pero en el idioma griego es un idioma mucho más completo y más específico que el nuestro. Ellos tienen muchas más palabras y las palabras tienen significados mucho más precisos. Entonces ellos tienen otra palabra, que es la palabra heteros. La palabra heteros es la palabra que nosotros utilizamos, por ejemplo, para heterosexual, o heterogéneo, o heterodoxo. Y esa palabra hetero significa distinto. Distinto, algo opuesto, algo distinto. Por ejemplo, algo heterodoxo es lo contrario a algo ortodoxo. Algo heterogéneo es lo contrario a algo homogéneo. Un heterosexual es lo opuesto a un homosexual, ¿verdad? Entonces, hetero es diferente, distinto. Ahora, qué interesante que el escritor, pudiendo elegir entre la palabra heteros y la palabra alos, utilizó la palabra alos, no utilizó la palabra heteros. Estas dos palabras no son exactamente idénticas, no son sinónimos idénticos. La palabra heteros significa otro en un sentido opuesto. Y la palabra alos significa otro en el mismo sentido. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir porque esto es clave para ayudar a una persona a entender que el Espíritu Santo es Dios. La palabra heteros significa otro, pero en un sentido opuesto. La palabra alos significa otros, pero en el mismo sentido. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a un restaurante y me sirven un plato de comida. Y mejor digamos que voy a la casa de un hermano y me convida con un plato de comida. Y cuando estoy comiendo el plato, termino de comer y el plato estaba riquísimo. Entonces, el hermano me mira y me dice, ¿querés otro? Y yo le digo, sí, otro. ¿Sí? Ahora supongamos que este hermano me pone otro plato de comida, pero me pone otra comida. Y yo le digo, ¿pero cómo? Pero si estaba rico lo primero que me diste. Y sí, pero me pediste otra cosa. No, no, yo te pedí otro del mismo. Otro quiere decir más de lo mismo. ¿Sí? No significa otro menú. Esa es la diferencia entre la palabra alos y heteros. La palabra alos significa otro más de lo mismo, otro en el mismo sentido. La palabra hetero significa otra cosa opuesta, distinta, diferente. ¿Sí? Así que vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de cómo se utilizan estas dos palabras. Yo me puse a buscar algunos versículos en el Nuevo Testamento donde se utiliza la palabra alos y donde se utiliza la palabra heteros. Por ejemplo, la palabra heteros se utiliza en Mateo 11:3, donde dice, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Le dicen a Juan el Bautista. Esperaremos a otro distinto. ¿Sí? Por ejemplo, en Marcos 16:12 dice, pero después se apareció de otra forma a dos de ellos que iban de camino. ¿Sí? Pero después se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. ¿Ven? No se apareció de la misma manera, se apareció en otra forma, en una forma diferente, distinta. Ahora fíjense, este es el texto más interesante, Lucas 9:29. Le pido que me acompañen a buscarlo. Lucas 9:29. Estamos viendo ejemplos de cómo se utiliza la palabra griega heteros, otro, en la Biblia. Lucas 9, 29. Dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Ven? La apariencia de su rostro se hizo otra. Está hablando de la transfiguración de Cristo. ¿Qué quiere decir que la apariencia de su rostro se hizo otra? Que cambió, que se hizo diferente, que se hizo de otro tipo, de otra calidad, de otra manera. Ahí la idea en el texto es una idea opuesta, una idea de cambio, de algo diferente. Pero ahora vamos a ver la otra palabra, la palabra halos, que es la que se utiliza en el texto de Juan, donde dice, os enviaré otro consolador. Porque la pregunta es, ¿el consolador que el Señor nos va a enviar es uno del mismo tipo que el Señor o es uno de naturaleza diferente? ¿Es una energía? Si es una energía, es de naturaleza diferente. Pero si es otra persona de la Trinidad, tiene que ser otro del mismo tipo, que es la palabra halos. Vamos a ver cómo se utiliza la palabra halos en otros textos de la Biblia. Por ejemplo, Mateo 5:39. Vamos a buscar Mateo 5:39. Hay que tener la Biblia ágil hoy. Mateo 5:39 dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ahí la palabra otra en el original griego es halos, no es heteros. No es una mejilla diferente la que le tenés que poner, sino que le tenés que poner la otra mejilla. Al decir otra, evidentemente es otra del mismo tipo. Nadie tiene una mejilla diferente a la otra. Todos tenemos dos mejillas iguales, ¿verdad? Una es la derecha, la otra es la izquierda. Una es la derecha, la otra es la otra del mismo tipo, ¿sí? Fíjense también Mateo 12, 13. Mateo 12, 13 dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Sí? Él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Entonces, acá podemos ver perfectamente por el uso de la palabra otro, que en el original es halos y no heteros, que el otro consolador de Juan es otro del mismo tipo que el primero. Si el primero era una persona, el otro también es una persona. Si el primero era Dios, el otro también va a ser Dios. En el próximo audio, este se me fue un poquito largo, vamos a seguir hablando entonces de la deidad del Espíritu Santo.